también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Real Menes?
Alba de Real Tarot.
Gana de que la gente disfrute con los
2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas rendecible y que estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Cover me, cause I'm changing light, a handle on it. My life, but a world care. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Lift that sky, young bad girls, do it well. Lift that sky, young bad girls, do it well. Lift that sky, young bad girls, do it well. Lift that sky, young bad girls, do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm running, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't get screaming if I blow you with a bang. Going off to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, kisses leaving just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight. Don't go screaming if I blow you with a bang.
Hola amigos nicosianos y contrabandistas, estamos aquí otra vez en un programa de Radio Nicosia, en Radio Contrabanda 91.4. Y nada, hoy vamos a hablar sobre la gestión de las emociones
En los tiempos convulsos.
Bueno, el título no es exactamente este, pero bueno, se ha intentado. Y nada, Mika, que estamos comenzando a coordinar, yo Nacho y Mika. Mika, ¿qué tal?
Hola, buenas. Hola. Estamos aquí en la radio, Radio Nicosia, Radio Contrabanda. Es un placer estar con todos vosotros. Hoy el programa va sobre una situación muy actual y es como gestionamos las emociones en tiempos convulsos, en momentos que son muy duros para todos. Ver el cambio que se está produciendo en la ciudad, ver cómo pues las nuevas realidades a las que nos enfrentamos ahora, ¿no? Y para eso pues había pensado una cosa, y era que cada uno, más o menos como sienta, se posicionara como sienta, y que también dijera cómo cree que se puede solucionar este conflicto, sino sus emociones dentro de esta realidad. Porque somos un grupo muy abierto completamente, venimos de muchos lados, somos de muchos sitios, y hemos de aprender a convivir, y un poco pues tiene que ser ese reflejo, ¿no?, de la realidad que ahora vivimos. Entonces pues es como una pequeña idea, posicionarse. Y aquí estamos abiertos a todo el mundo, a que nos abramos, a que dialoguemos y a que nos respetemos, que eso es lo más importante. Es difícil, quizá, o sea, dar un paso para adelante y posicionarse, pero yo creo que desde el respeto que siempre hemos practicado en la radio y que siempre nos ha llevado a buen puerto, lo podemos hacer. Y es una forma también de, ahora saludando a las radios amigas, ¿no? Radio Aurora de Portugal, Radio Colifata desde Buenos Aires, Radio Vilar de Boc.
Vilar de Voz de
Montevideo, Uruguay, Radio Abierta de México, Podemos Volar de Costa Rica, Radio Frágola, que la tenemos muchísimo cariño, de Gorizia y Trieste, Radio Los Inestables de Córdoba, Argentina, Radio Total Normal de Suecia. Pues a todas las radios amigas, a todas esas radios que nos escuchan y que es, y nos vamos siguiendo ahí vía
perdona,
que nos vamos siguiendo vía internet, todos los medios de comunicación habidos y por haber, pues hacer un poco ese pequeño trabajo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Pues sí.
El teléfono que hay para acompañarnos, por si alguien quiere tomar nota, es el 93 013 95 33. Vamos allá.
¿Quién va primero?
¿Quién pues va primero?
Podemos comenzar con Santi.
El estado del malestar, protestas por presos y contexto político social. Reflexión. El conflicto catalán, como les gusta llamar a los políticos del Estado, tanto los de los bipartidismos o la izquierda de los nacionalistas o Podemos de Iglesias, en común en todo el país. Hoy en boga la defensa del territorio y los derechos de las feministas. Aparece el tema del conservador creyente, costumbrista, un algo impositivo por el poder económico. El creer en bloques lleva a la confrontación. No hemos de caer en las provocaciones y las etiquetas de uno u otro lado. A veces, o tiende al malestar. Cuando te vas fuera de Cataluña, el resto de España, me supongo yo, te hablan de que en Cataluña se vive mal, que hay móvil, vive mal, los bajos salarios, la inseguridad ciudadana, que hay móvil estudiantil en todos sitios, pero además hay crispación entre clases sociales, los que tienen una tendencia y los de la otra, reforzado por el tema de la inseguridad, que comenzó por los políticos corruptos, que avivió la opinión pública, sin ir más lejos.
Muy Bueno, Silvia, al toro que va para adelante.
Bueno, yo primero tengo que decir que gracias al Nacho que me lo dijo, pero yo lo entendí mal y puse cómo gestionar las emociones ante los conflictos y hablé de conflictos de pareja, de conflictos de gente que se muere, en fin. Entonces, sobre los conflictos que ahora estamos viviendo, a mí me cuesta mucho y el lunes no vine a la radio por el miedo de pasar por la Plaza San Jaume y tener algún conflicto. Y la verdad es que el independentismo de un día al otro no puede ser. Se pueden ir negociando cosas y quién sabe en un futuro, pero de un día para otro no puede ser. Entonces, pues, que no haya tanta indignación, no haya tanto quemar containers y cosas que al fin y al cabo son cosas que las necesitamos todas, o sea, todos. Y bueno, los españoles dan mucha guerra, o sea, a ver, los españolistas, pero quizá es bueno ver que ahora se puede manifestar, se puede, pero que esto no va a ser de un día al otro, ni los presos políticos van a salir de un día al otro, ni nada, tiene que ser poco a poco y sobre todo con paz, yo pienso. Entonces, bueno, le dedico esto que he hecho, pues muy especialmente a mi mami, a mi papi y a toda la gente que nos oye por internet, por la radio, y todos los compañeros de Nicosia, los que estamos aquí y los que están fuera. Y bueno, todo dicho que no está muy bien, pero bueno, he hecho algo he hecho, mejor o peor, pero algo he hecho.
Bueno, de los conflictos se habló también en general, ¿eh? O sea, que,
una pareja se rompe, es todo oscuro, la depresión hace mella en la pareja. El dolor es intenso. La solución está en ver a tu expareja como expareja, así como alguien del pasado, en recuerdos, pero mirando siempre hacia adelante. Cuando muere un familiar, tienes que pensar también en que la vida continúa y tienes un futuro lleno de mucha gente que todavía no conoces, para que siempre tengamos buenos recursos para las situaciones negativas, para que siempre tengamos ese hilo que tira de nosotros hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y hace que dentro de nosotros haya armonía. Pese a las dificultades, podamos sentir también dentro de nosotros las soluciones que sean realmente efectivas. El creer en uno mismo, el creer en Dios, el creer en nuestro propio camino, que esto es seguramente lo más importante, lo más deseado y seguramente lo más acertado, lo más sano, lo más hermoso.
Hola.
Hola, Micaela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí comen radioyentes nicosianos y mis compañeros, que son súper chulos, bajos y majísimos todos. Y bueno, ya después de mucho tiempo, por WhatsApp me hicieron una petición de que hiciera aforismos. Entonces yo me he inventado unos cuantos, ¿no? A ver si tienen que ver algo con el tema o no. Eso ya lo veremos. El primero dice así: el mundo es como es y nadie puede cambiarlo. Pues mientras haya sumisos, existirán los tiranos. Algunas circunstancias me ponen entre la espada y la pared, y en esos momentos me gustaría desaparecer. Retén lo que puedas, pues eso es lo que te llevas. Quiero ser y no soy nada. Quiero vivir y no puedo. Quiero reír y llorar y sentir que estoy viviendo, y despertar cada día pensando que ha sido un sueño. Hace falta ser valiente para ver la realidad, que estamos en este mundo solo por casualidad. La buena música la bailo, y si es mala, que la baile otro. Hay personas que para mantener lo superfluo anulan lo esencial. Ya está, gracias.
Qué bueno, María Luisa, ha vuelto tu sección de
María aforismos. Luisa, no, que hay otra María Luisa, y es Luisa.
No, Luisa. Luisa. Qué bueno, Luisa, que ha vuelto la sección de aforismos.
Sí, pero no sé si continuaré.
Ah, bueno.
Quizás sí, pues, que haga un poco de feedback entre poesía y pensamientos de aforismos. Puede ser que sí, que haga un feedback.
Muy bien.
Gracias.
De nada.
Pues nada, estamos aquí con el tema ese que es
la gestión de las emociones.
Y
que todavía nadie.
Todavía nadie se ha puesto el culo.
Vamos. Nadie se ha posicionado.
Vamos, que vamos.
Bueno.
Bueno, vamos a ver.
Albert. Ahí, Albert.
Ha venido una chica, le llamo chica, pero es toda una señora. Y no sé si quería hablar.
Hola, buenas tardes. Aquí, al micro.
Hola, buenas tardes a todas.
Hola.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, pues empezaré a hablar yo. Bueno, pues no sé, es que ya depende de las emociones. Bueno, depende de las emociones que tenga uno. A lo mejor si a uno le va la marcha y va a los enfrentamientos, pues lo que está ocurriendo les encanta. Hay quien dice que a la extrema derecha española lo que más le gustaría es que efectivamente aquí hubiera mucha violencia, porque ellos tenían el pretexto para, en fin, saber lo que suponemos, ¿no? Yo creo que son problemas de muy mal arreglo y que hay que gestionarlos como uno pueda. Depende mucho, como digo, el posicionamiento político. Hay quien lo ve con esperanza, hay quien lo ve con euforia. En la mayoría lo vemos con mucha preocupación, porque las cosas pueden ir realmente mal. Y bueno, hay que buscar refugio en las cosas que tenemos cerca, ¿no? Porque lo que es el panorama político, yo creo que no solo aquí en Cataluña o en España, yo creo que en general las cosas están pintando bastante mal. Estamos en una época mala de la historia. Siempre dice que todas las épocas son malas, pero yo creo que verdaderamente hay épocas peores que otras, y yo creo que estamos en una mala. Mala de verdad. Y no sé cómo va a salir esto. Yo creo
Pero cuando
que...
pensamos en una época mala, nos lo planteamos más desde qué momento estamos viviendo nosotros, no qué momento están viviendo los otros, ¿no? Entonces ya, también es un poco como, bueno, quizá también hay que entender de que cada pueblo tiene su historia, ¿no?
Claro,
¿no?
Claro, pero yo creo que estamos justamente porque estamos en un mundo muy globalizado, en general lo que estamos viendo es bastante malo, y todo lo que está pasando en Ecuador, en Chile, un fantoche que ha salido ahora en Bolivia que dice que fue una secta protestante y ha quedado tercero en la sección del Chi Puede, cosas de este tipo. Todo lo que estamos viendo va en mala dirección, y aquí también vamos en mala dirección. En fin, no sé, yo siempre hay que tener esperanza, ¿no?, de que las cosas mejoren, pero normalmente cuando las cosas se ponen así solo mejoran cuando ya se han puesto mucho peor. Es decir, cuando ya se ha llegado al desastre total, entonces cuando empiezan a mejorar.
No sé, yo lo que veo es que es lo que decía Carlos, ¿no? Un poco de que la emoción que puedes sentir ahora en esta situación depende mucho de lo que pienses o de lo que estés haciendo en este momento por cambiar la situación, ¿no? Y algunos se sentirán satisfechos, otros se sentirán intranquilos, otros se sentirán con rabia, otros habrá diferentes, como una, ahora lo que hay es como una emoción de colectividad agresiva, ¿no? O sea, una emoción de una reacción, bueno, quizás no la palabra no es agresiva, pero sí contundente, ¿no? O sea, que es como una emoción que colectiva, tanto de un bando como de otro, como de los que no quieren estar en ningún bando, pues la emoción es de contundente, es como de algo que es difícil de gestionar, ¿no? Es difícil de llevar consigo, o sea, pienses lo que pienses, es muy difícil en estos momentos estar tranquilo, no sé.
Bueno, yo hoy he visto un chiste muy tremendo en público. Han publicado hoy un chiste que publicó la revista Destino, la desaparecida revista Destino, que hace muchos años. Esta revista Destino fue una nació en Burgos durante la Guerra Civil y estaba hecha por catalanes partidarios del alzamiento que se habían refugiado en Burgos. Cuando terminó la Guerra Civil volvieron a Barcelona y empezaron a publicar Destino aquí en Barcelona, y Destino fue una revista que se publicó durante muchísimos años. Luego la acabó comprando un grupo próximo a Jordi Pujol y entonces la revista quebró del todo. Y bueno, pero el chiste al que me refiero es un chiste en el que se ve a un señor muy encorbotado, muy de orden, que te puedes imaginar que hoy día sería el PP o algo así, y a su lado hay un independentista catalán que chilla, y se ven las barras, ¿eh? En el bocadillo se ven las cuatro barras.
Ah, lo he visto.
Cada vez, como el otro no hace caso, cada vez chilla más. A la siguiente viñeta chilla más todavía. A la cuarta viñeta chilla más todavía. A la quinta más todavía. Y la sexta.
Se ven las barras.
El otro coge las cuatro barras y las pone como rejas, al lado del independentista.
Sí,
durante...
sí, lo he visto.
Y encierra al independentista con ella. Y bueno, pues esto es una cosa bastante sintomática, ¿no? De lo que puede ocurrir, lo que ha hecho y ha ocurrido. Y esperemos que no vaya a peor todavía.
Sí, bueno, ahí como una tendencia bastante extrema, ¿no? De que da la sensación de que todo vaya a acabar en prisión, ¿no? Y da la sensación de que lo que estaba diciendo ahora Nacho, ¿no? Que no solo que vaya a acabar en prisión, sino hasta que no acabe todo mal, no van a haber buenas soluciones, ¿no? Hola. Y claro, y es un poco pues triste, ¿no? Porque creo que desde mi punto de vista, no sé, es un poco soñador, pero tendría que haber amnistía. Yo lo pienso así, ¿no? Yeah, yo pienso sí, que tendría que haberla. Lo que pasa es que ese paso no lo van a dar hasta que todo esté fatal, hasta que, no sé, tampoco veo a ningún político que digas realmente sea como de principios, ¿no? Y tampoco veo solo veo el nacionalismo, por un lado, veo la rabia, ¿no? O sea, el otro día la rabia de la gente también, la desesperación, porque, o sea, a todo esto somos una población cada vez más pobre. Uh-huh. Y hay gente que lo está pasando muy mal.
Sí.
Y creo que no es visible en toda esta realidad. Y yo pienso que al final es visible en esta realidad en la violencia, ¿no? Pero no en la realidad de las poblaciones. El otro día, lo voy a decir aquí porque, mira, me apetece y creo que es una chica que es travesti y colgó un mensaje que decía de que, bueno, en pocas palabras, pues, si venían según qué grupos violentos, pues no sé, nadie la iba a defender, ¿no?
Ya. Yeah.
Y es verdad de que es que somos poblaciones, hay poblaciones vulnerables a todo esto, ¿no? Y es difícil colocar la situación detrás de la ola de represión que va a venir, ¿no? Y bueno, o sea, es muy complejo porque se entienden los ideales. Se entienden los ideales de cada uno, se entienden cada uno pues sus idiosincrasias, pero la paz que hemos tenido hasta ahora y que desconocemos esa guerra, porque la desconocemos todos, pues también nos va a llevar a otro paraíso, ¿no?
Bueno, tampoco guerra, a ver si hablamos de guerra, no va a haber guerra. Lo que puede haber es una represión monumental, porque para que haya guerra hace falta dos ejércitos, y aquí no... Y que no controlan ni los Mossos de Escuadra, ¿me entiendes? Sí.
A mí me volví a la pregunta que planteaba Mica el lunes en la asamblea, que estábamos viendo cómo... Uy, porque esto suena tan fuerte. Que estábamos viendo cómo encarar el programa de hoy. Y pensaba en lo que planteaba Mica, al menos al principio del debate, de lo que estuvimos pensando, acerca de cómo enfrentar... ¿Cómo mantenernos fuertes en momentos en que hay tanto conflicto? ¿No? En la semana pasada, o sea, encima a mí personalmente, ¿no? Lo que me pasó a mí, estaba súper engripada, me costaba hablar directamente porque tenía la garganta, bueno, con mocos y toda una situación espectacular. El helicóptero me estaba alterando la existencia de una manera radical. O sea, todo el martes, todo el miércoles, el jueves también, taca, 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 taca. El martes se ve que estaba ahí arriba, bueno, como cerca de mi barrio, porque habían movidas por, creo que la delegación de gobierno, y después la gente estaba por ahí. Toda esa intensidad me resultaba difícil encajarla, mientras intentaba seguir con el día a día, que si vengo para acá, que si voy para allá, que si la gente, que si no sé qué. Y también lo que hablamos el lunes, antes de la asamblea, en el grupo de cuidados, acerca de cómo continuar viviendo, cómo continuar con nuestra vida de la mejor manera posible, cuando sabemos que hay un conflicto súper activo, que muchas veces se hace difícil también hablar de eso, con los amigos, con las amigas, con la familia, con la gente de la panadería, como que, uff, mejor no entremos en esto porque puede haber movidas aquí, pero a la vez está pasando, ¿no? La ciudad, de repente, ya no hay más containers de ningún lado, está toda la basura, no sé si lo han visto, está la basura tirada por todos lados, digo, oh, la mierda, qué cantidad de basura que se genera también, ¿no? Porque como está allá adentro y nadie lo ve, es como, bueno, venga,
vaya.
Pero, sí, wow, sí. Venga, bolsas ahí de todos los colores, todo lleno de porquería. Y cómo seguimos, ¿no? Nosotros mismos, hay un montón de gente, compañeros, compañeras, que han dicho, hey, estoy con miedo, estoy, bueno, no voy porque no sé qué está pasando, ¿no? Toda esa cuestión, toda esa realidad, ¿cómo la vamos procesando?
Tenemos aquí al Chevy, espera, tenemos al Chevy que tiene una entrevista.
Sí, hola, ¿qué tal? Bona tarda. Bueno, en principi sí, com vam parlar, bueno, ja sabeu que he estat un parell de mesos a Grècia, col·laborant amb diferents ONGs, amb el tema dels refugiats. Llavors, bueno, tinc una entrevista pues, amb l'Artur, que en principi bueno, feia el tema dels homeless, del sense sostre, Omonia, i bueno, explicarem una mica l'experiència de la seva ONG. So, hi, Artur, do you hear me? Yes. Okay. So we begin. So I will have to translate. Yo iré traduciendo porque claro, él habla en inglés, ¿no?
Sí, pero
eso es lo
que
iba a decir, sí, okay, now we are ready. So just to begin, bueno, as I explained you that I was in Greece, so 2 months, and I collaborated with different NGOs and with yours. So basically the first question is to ask you about the history of your ONG, of Refugees Refugee. When did you begin and why?
So, yeah. We have a team, very modest team, from many nations, and we have started our let's say projects that we already have around 4 years ago, when the refugees that came from Syria and other countries to the port of Piraeus, and we started the first project, which was a huge need. It was for feeding the people. And also, we started, when we finished, let's say, when people were moved from the port, we started to follow them where they will go, because there was nothing from the government set up for them, like apartments or other stuff or food. And they were put in squats, we call, like, you know, all, like schools, you know, old school or clinics. But most of the people got in those places, but the rest was outside living on the street. And we started the first project with sandwiches and coffee, because it was about August, September, something like that. And after 3 or 4 months, we started another project under our team, which is Electric Distribute. And we started housing the people which were on the street, and usually the ones that were more vulnerable. They were sick, or maybe they were minors, or they had problems. So that is the second one, and then we had we already still have English classes, and even after them doing the English classes, having lessons.
Okay.
From Canada, which are preparing, who are preparing the sandwich for the night. And also we have it with kids, you know, like activities with kids. We had people from Spain, from Bilbao, I think, as well, from university.
Okay, now, yes, okay, thank you, Arthur. I translate, so to everybody what you say, and we go for the first, for the next question. No, Arthur, lo que explica un poco es que, bueno, esto todo empezó hace 4 años, cuando empezaron a llegar refugiados de sobre todo de Siria, al puerto del Pireo. Entonces el gobierno no daba ningún tipo de asistencia, ni de comida, ni en principio ni de vivienda, y empezó, pues bueno, la gente, pues bueno, empezó a tener que sobrevivir en la calle, ¿no? Entonces hace cuatro años empezó el proyecto, un poco para, bueno, un poco dar comida, dar té y dar conversación a estas personas. El tema se ha ido desplazando ahora hacia los alrededores de Omonia Square, porque se sienten más protegidos de posibles agresiones que también había de neonazis. Y en principio, desde hace 4 meses también, pues empezó un segundo proyecto, que tiene un apartamento, que es recoger la gente más vulnerable de la calle, y en principio mirar de cambiar hábitos, y en su mismo local les da clases de inglés, sobre todo chicos jóvenes, y en principio también trabaja con niños refugiados. Y bueno, pues es un poco una idea que se ha ido ampliando. El local lo tiene cerca de la Plaza Victoria, pero bueno, yo desde Navidad que empecé a colaborar, pues la ruta que hacemos es de los sin techo en la Plaza Victoria, ¿no? So thanks. Bueno, I have translated, try to make a summary, no, about what you say. Yes, no, but yes, I know more or less your activity. Yes, it's easier for me. So perhaps we can talk about the feelings, you know, also that you had, because from what I know, you have done this all weeks, all year. So this means that what kind of connection and feelings have come to you during this time in contact with homeless? Bueno, one second. A Ana le pregunto cómo hace 4 años que él hace esta ruta 3 veces por semana, cada semana del año, o sea, no hace vacaciones. Entonces, ¿qué sentimientos le han ido despertando, pues, el contacto que ha tenido con esta gente que es que vive en la calle, ¿no? So, okay, you can answer, Arthur.
Okay. So, one of the most important things that makes me to keep on and keep on, so you can translate it by little now.
Yes. Bueno, una de las motivaciones más importantes
is that when we go there, you can see their faces, they are very sad all along.
Pues que puedes ver sus caras tristes, están solos.
And you go and give the sandwiches, and they see you, and they're cheer up. Different person.
Bueno, entonces ellos, pues siempre cuando nos ven o cuando nos ven llegar, pues bueno, les cambia un poco la cara, ¿no? Es como si en principio, pues eso, vieran, no solo es el tema de darles el sándwich, ¿no? O el té, sino es ver a alguien que te puede dar conversación y que no te rechaza, ¿no? En principio, que es lo que, o te ignora, que es básicamente lo que le sucede en la calle, ¿no? Yes.
And sometimes you give to somebody the entire world that you have, and hardly ever they say, I mean, they try to say, okay, thank you. But to these people, which are on the street, which have no friends, you give just a sandwich and some tea and a nice smile and a little care, and they are so grateful.
Sí, que lo más importante, de hecho, no es el sándwich o el té, que también lo necesitan, claro, porque ahí en Grecia hay que entender además que no es la misma situación que aquí en Barcelona, o sea, que el tema de albergues, de asistencia social, claro, yo he visto ahora caras que vienen Navidad, siguen en la calle, o sea, ahí no hay el tema de asistencia que podemos tener aquí, ¿no?, con la gente que está en la calle. Entonces, bueno, lo que comentas es esto, ¿no?, que el regalarles una sonrisa, pues en principio, pues ves que esto muchas veces, y un poco de conversación, es más importante, de hecho, que incluso el bocadillo, que también lo necesitan, y el té, porque ya digo que realmente ahí, pues pasan hambre, o sea, ves gente que está pasando hambre, ¿no?, que te pide el bocadillo, y realmente porque lo necesita y porque no tiene otra forma de comer. Y hay que entender también ahí que la mayoría es gente que son refugiados, porque te preguntan, había una chica americana que vino el otro día, que nos decía, oye, aquí el tema de problemas de drogas, y como en Estados Unidos, aquí, a ver, la problemática ahí, la gente está en la calle, sencillamente es que no tiene dónde vivir, no es que tenga que tener un problema de alcoholismo, sencillamente es que no tiene casa, o sea, por tanto, un poco este es el problema. Yes, Arthur, yes, I explain a little more what you say, but you can continue, please.
When you see this kind of gratefulness, I mean, they are so grateful, and also their smile when we just go there, it makes your heart, you know, to melt.
When
you have a stone in your heart, so it will melt.
Bueno, pues que también, digamos, no solo ellos viven una situación, pues bueno, de sentirse pues acompañados, sino que también para nosotros, pues también es un momento pues emocionante, ¿no? Porque tienes como una conexión con ellos, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, siempre también recibes, ¿no?, a veces su sonrisa y en este sentido, pues bueno, tú también vives esa emoción, ¿no? ¿Yes? Yes, Arthur, there are more questions here from another people that are here. So I will translate you the questions.
Yes.
No, no era una cuestión, era que fuéramos.
Bueno, la cuestión era este amigo tuyo que habla con ellos, la gente cuando le ponen encima la etiqueta de refugiados se olvidan de que hay gente que son psicólogos, gente que le gusta el pan, gente que esas cosas de que nosotros tenemos tan claro de las diferencias entre nosotros aglutina a toda la gente refugiada. Quería saber sobre eso. ¿Qué opina, ¿no? O sea, esta gente que tiene esas diferencias como nosotros, ¿no? O sea,
So yes, there is David is the question is relation that sometimes perhaps we forget that these people they could be people with also a level of studies, ¿no? So meaning that they can be in the street basically refugees. But they could be also a specialist in some matters, no? That this is makes a little different from what's happened perhaps in other places, no? That perhaps they have studied, there are psychologists or computers or things like this, but now they are in the street, no?
Yes. Usually the people that we have, let's say, because we cannot reach all the homeless, but we have the same route every time, as you know. We have people which have been, for example, from Pakistan, they have had their shop there, and they had their job there working like IT, as you said, about computers and the others. Also people which know languages, 3, 4, 5 languages, and they are still on the street.
Sí, bueno, lo que contesta es que en principio, bueno, habla de un caso también de un pakistaní que evidentemente pues esta gente pues tenía su casa, tenía su trabajo, tenía su vida y por ejemplo este en concreto habla 5 lenguas y ahora está en la calle, ¿no? Es decir, evidentemente que tiene capacitación. Lo que pasa que también Grecia es el país que ha pasado una crisis más fuerte, con lo cual si ni los griegos a veces tienen trabajo pues es muy complicado para ellos. De todas maneras, Arthur, for example, I remember the you know the Somali man. I don't remember his name. Yeah, from Somalia. That he always says that he's from Real Madrid because I know I am from Barcelona. No. No. So one thing that he asked me also is that why? I am here just to survive because in my country they kill me. So bueno, él sí es bueno es somalí en principio es entonces el primer día ya hicimos broma porque se ve que eres de Madrid, entonces soy de Barcelona, pero en principio me decía, oye, ¿y tú por qué estás aquí, no? Y en la calle, y digo, oh, pues yo estoy fantástico aquí, es que en Somalia es que te matan, o sea, sencillamente, o sea, aquí estoy vivo. Estoy en la calle, pero estoy vivo. No, that sometimes they say this, no, that here at least is in the street but he's alive.
Exactly, as you say. And sometimes they run away from their countries because they have their own problems. Sometimes, you know, their relatives have a fight with another village, whatever, wherever they live, and so they're afraid of that. So they kill. And so they come here, and sometimes, of course, for the economical issues, it is... So
Arthur, okay, thank you very much because time is over, but thank you for explaining us your activity, and so now here also everybody knows better what you are doing in Athens, and hope to see you on Monday because I will come back on Sunday to Athens.
I just want to say one thing.
Yes.
So I was really moved when I was at the port, because from the port and now most of the people that have been helping around have been from Spain. The containers that came with food or everything, clothes and everything, they were from Spain. I really give a huge thanks to Spain.
Okay, I will tell you. Okay. Okay, thank you. I translate you. Thank you, Arthur. See you on Monday.
Okay.
Thank you. Thank you. Bye-bye. No, finalmente comentaba que muchos que llegan containers y bastante porcentaje importante de la solidaridad que llega viene del Estado español.
Bueno, continuamos con el programa. A ver si vamos a hacer un pequeño resumen porque yo también me he perdido ya. Lucía estaba comentando de que las personas pues hemos de gestionar las emociones, hemos de buscar la manera de cómo encontrarnos en el lugar, en una situación de crisis, y cómo resolver eso, ¿no? Cómo siendo personas vulnerables resolvemos el hecho de que en una situación de crisis, pues uno, cómo puede actuar en esa situación, ¿no? Un poco, ahora Chevy ha hecho la entrevista y... Ahora Chevy ha hecho la entrevista a los refugiados. Era para recopilar la parte de la entrevista de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la pobreza extrema que vivíamos Carlos y yo. Uh-huh. Y bueno, llegamos a la conclusión de que era una situación pues muy delicada, etcétera. Y esta entrevista ha sido hecha por eso, porque teníamos que recopilar cosas. Y ahora pues queríamos dar a debate cómo gestionamos las emociones en una situación pues vulnerable, ¿no? En una situación en la que hay crisis, la gente, hay enfrentamientos, hay situaciones graves, ¿cómo podemos resolvernos a nosotros mismos y hacernos más fuertes buscando herramientas que tengamos para poder tirar adelante?
Esto puede ocurrir que todas las causas de descontento se fusionen en una. Por ejemplo, si tú crees que la culpa de la mala situación económica que estamos pasando aquí en Cataluña es culpa del Estado español centralista que nos lo recorta todo y tal, pues tú, claro, estás como una moto a las manifestaciones independentistas. Si tú no lo ves tan claro, pues seguramente no vas a esas manifestaciones. Creo que, en fin, es...
Pero... Te corto. Quiero que vayamos un poquito al grano, porque si no, no. Quiero que hablemos de cómo gestionar emociones nosotros y cómo cooperar de forma colectiva en el grupo que somos para que estas situaciones de estrés, de malestar, de me quedo recluida en casa, me frustro, me agobio y no sé salir, se puedan afrontar.
La Marta quiere hablar.
Marta.
Hola, buenas tardes. A ver, yo hablaría y recogería un poco lo que es, muchas veces hemos hablado de hablar en primera persona, ¿no? Lo de hablar lo que hace cada uno en primera persona. Yo, por ejemplo, a mí me afecta mucho y me está afectando mucho esta situación, porque a mí me da miedo salir a la calle y me da miedo lo que me voy a encontrar, la violencia con la que me voy a encontrar, ¿no? Y me da miedo venir aquí, aunque sé que aquí es un lugar resguardado de la violencia, pero no sé por el camino lo que voy a encontrar ni lo que voy a tener, ¿no? Entonces, pues encontrar quizá un respaldo entre nosotros, apoyarnos mutuamente, preservar este espacio, preservarnos entre nosotros, apoyar esos espacios que tenemos en nuestra familia, buscar la asertividad desde la no violencia, expresarnos, poder expresarnos con libertad desde la no violencia, desde la primera persona. Y siempre preservar ese espacio
ese espacio personal,
¿no?
Y que social tenemos, también.
Y social. Y
hacerlo algo colectivo.
Hacer,
¿no?,
algo colectivo, ¿no? Sí. Algo colectivo que tenemos ya y cuidarlo y cuidarnos.
Sí.
Y cuidarnos mucho.
Bueno, hoy ha sido un día que he hecho como varios frentes, ¿no?, abiertos ahí. Psiquiatra, trabajadora social, todo junto.
Madre mía.
Y coordinar el programa también. Y me he dado cuenta que uno tiene que buscar los espacios. O sea, hay gente que está ahí y que nos va a ayudar, pero tienes que ir como moviéndote, no dejando de moverte, porque es que si paras, si te quedas ahí inquieto, ya la has cagado.
Yo lo que quería decir es que... Nacho. ¿Puedo hablar?
Sí.
Lo que quería decir es que el helicóptero este puede tener una carga psicológica muy fuerte, pero también diré una anécdota que ha pasado la semana pasada, cuando hubo las marchas estas que iban este 5 puntos de Cataluña, iban las marchas. Pues en una marcha, la que venía de la Costa Brava, había un amigo de mi hermana, ¿no? Y se estrobó en plena marcha, se estrobó, ¡pum! Y tuvo un ataque al corazón, o no sé, ¿no? Y se estrobó en una ambulancia, pero quien se llevó el cuerpo al hospital fue el helicóptero este que vigilaba la manifestación, ¿no? También quiere decir que las cosas se han movido mucho últimamente, ¿no? O sea, que el llamado procés, pues hay un antes y un después de la semana pasada a antes y después, ¿no? Hay un antes y un después. Ese antes y un después coincide con un acceso de los violentos a la violencia, valga la redundancia, ¿no? Lo cual, pues, puede hacer mover las posturas individuales de cada uno. Puede hacer que uno se sienta más de una cosa o menos de una cosa. Pueden ser, pues, ahora no soy así, no sé. Con la violencia, pues, ha habido un antes y un después, ¿no? Y esto lo encuentro bastante paradójico. Bueno, en fin, ¿quién quiere hablar?
A Marta quiere hablar.
Marta.
Cambio de silla.
Yo, sin querer, y perdón por chupar tanto micro. Es que... hemos oído durante todos estos días en los medios de comunicación, tanto el procés, tanto el tal, tanto el cual, que me redunda mucho en mi cabeza que tenemos que desarrollar mucho un espíritu muy crítico ante los medios, tanta información que recibimos, porque recibimos mucha información que muchas veces no somos capaces de ni de contrastar, ni de digerir, ni de muchas veces, bueno, contrastar y digerir ya es suficiente como para poder sacar una conclusión. Entonces llegas a pelearte con tu gente más cercana por cosas que realmente no sabes si son reales o no. Entonces llegamos a desarrollar ese espíritu crítico antes de tomar una decisión,
sí.
y elegir una postura u otra. Entonces,
sí,
por eso hablaba de la primera persona, o sea, de la parte emocional, más emocional nuestra, de cuidar eso y de decir muchas veces, apago la televisión y digo, me desintoxico porque ¿por qué me voy a pelear con mi madre o con mi padre o con mi tía de tal cosa? Que, oye, mi vida cotidiana tiene que seguir siendo. Yo tengo que tener una cotidianidad que tiene que seguir así.
Sí, sí, es que en realidad...
Sí. Porque hay cosas que no alcanzan, o sea, que no pueden llegar a... O sea, que sí que tenemos que poder llegar a poder... O sea, que no podemos controlar a un nivel de unas informaciones que estamos viendo que se nos escapan de las manos.
Sí. Sí, tienes toda la razón.
No, es que en realidad la vida cotidiana se sigue desarrollando. Yo por lo menos sigo viviendo una vida bastante normal. Ahora, también hay que tener un poco de miedo al miedo y no dejarse dominar por, en fin, no hay que caer tampoco en la psicosis, ¿eh?
Pero bueno,
que las cosas no se pongan,
no caer no en la psicosis, pero lo que dice Marta es que precisamente lo que están vendiendo por todos lados es que haya tensión. Entonces, si tú ves constantemente la tele, acabas, sea del bando que sea, acabas en tensión, porque unos te venden una cosa, otros te venden la otra, los otros te venden la otra, el otro te vende otra.
Es inevitable que
la tensión la tienes, uno no, puede ser que no te afecte, pero será una cuestión personal, pero en general la gente le está afectando. Está afectando tanto de... Están asustados todo el mundo. Todo el mundo tiene miedo o de un policía que le pegue un porrazo, o de un manifestante que le tire una botella, o de... ¿Ves a saber qué? O de un facha que venga y te tire o te pegue una paliza.
No, y es que está afectando nuestra cotidianidad también, porque ahora te cortan una vía, te cortan la otra. O sea, esa tensión se está viviendo en nuestras vías, en nuestras vidas cotidianas. Y se vive esa tensión tanto que acabas eso encendiendo la tele y acabas viendo en todos los canales pues toda una serie de cosas y acabas diciendo no la apago. Y cómo te puedes hacer, y es lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cómo te puedes hacer una coraza a eso? Pues yo decía antes, ¿no? Apoyándote en esas, en ese grupo que tienes, que te conforta, que te cuida, que te...
Sí, es que, o sea, nos tenemos unos a otros, ¿no? Somos una red y hemos de cuidarla y protegerla, porque es la única manera, ¿no? O sea, ahora mismo más que confiar en otra cosa, en lo que hemos de confiar es en las relaciones de amistad, de vecindario, de lugar, ¿no? Cuidarnos. O sea, cuesta cuidarse, porque, o sea, cuesta, lo hacemos, pero cuesta. Y en eso es en lo que se ha de buscar.
Hola.
Hola, Yuli.
Hola a todos. Bueno, yo por
dime. Antes de que empieces te tengo que decir una cosa.
Dime.
Tú esta semana tenías programa.
Sí.
Y no has hecho programa.
No, porque Nedim no ha podido y porque se lo cedió.
Vale, porque Nedim no ha podido. Vale, sí. Es que esa parte yo era la que me ha quedado ahí como pensando.
Mira qué fresca.
No presenta, yo mismo que no presenta programa. Vale.
No soy fresca. Además, el pobre Nedim tiene el padre en el hospital, que bueno, ya ha salido de la UCI, pero bueno, que no ha sido una cosa muy... que ha sido un poco fuerte. Bueno, yo respecto a esto del escudo, como yo pienso que todo esto son intereses por parte de los políticos, porque de aquí nada ya tendremos las elecciones, ¿y cuál va a ser su discurso? La violencia en Barcelona, que si los independentistas, que si no sé qué, perdón. Y entonces, no me afecta tanto, no lo sé, o pienso en Chile, todo lo que está pasando en Chile, que eso es muy gordo lo que está pasando, en Ecuador también, es que en Chile ya hay toque de queda. Me han pasado un WhatsApp hablado y a partir de hoy toque de queda a las 4 de la tarde. El ejército está en la calle. Y todo esto, claro, esto nos viene de un neoliberalismo que del sistema que no hay quien lo pare y que provoca también estas tensiones. Luego siempre pienso divide y vencerás. En vez de estar todos unidos en contra o para que se reforme educación, que no haya recortes en sanidad, etcétera, etcétera, nos dividen España, que si estos manía odio a estos, que si estos no sé quién. ¿qué es lo que interesa? Río revuelto, ganancia de pescadores. Y esto lo vamos a ver en las elecciones del 10 de noviembre. Estoy convencidísima. Entonces, no me afecta en ese aspecto. Y porque no lo tengo cerca. Sí que he vivido hoy el corte en Gran Vía, que habían cuatro estudiantes, y supongo lo que había era un caos de tráfico, que habían urbanos allá, que en vez de estar parados con el coche ya pueden parar el tránsito, pero que hubiese alguno que, ¿cómo se dice esto de Carlos? Socorro. Exacto, que era lo que el caos era, estaba allí, no en los pobres estudiantes que estaban ahí sentados sin hacer nada, esperando, supongo, a más. Bueno, y Julie, gracias.
Julie, una pregunta. ¿Tú
dime,
cómo, cuál es la clave que darías a la gestión de las emociones en el estado de malestar? ¿Qué es lo que tú crees que es clave para que, como grupo, como convivencia, como estés bien?
Difícil, pero mentalmente me siento muy cerca de toda esta gente que protesta. Y eso me hace también a mí fuerte, de alguna manera. Aunque no puedo hacer nada, porque ya me siento impotente, siempre me he sentido impotente, hasta que al final dices, es que no puedes hacer nada realmente, ¿no? Pero estar al lado de estas personas que están luchando por sus derechos, en Amazonía, los pueblos, etcétera, etcétera, me hace coger fuerzas a mí. Y eso es mi protección, ¿no? En vez de mirarnos aquí, lo que pasa aquí, que también es duro, pero bueno, también en Hamburgo hubo hace 2 años, cuando reunió el G12, creo que es, que hubo unas batallas campales, no lo que hay aquí, no, elevado a no sé cuánto. Y bueno, pues no es que lo asuma la gente, pero pues están luchando, que hay violentos. Es que siempre va a haber violentos. Esto no lo vamos a poder evitar. Y bueno, básicamente es esto, reforzándome, pensando en la lucha de los demás pueblos, de las demás personas que están luchando por derechos.
Pasamos a María Luisa, que me esté confundido.
A ver, bueno, yo estaba escuchándome atentamente lo que decía Yuri. Y yo creo que sí que hay que ponerse un poco de protección. Necesitamos protegernos, porque si te pones así, a corazón descubierto, puedes recibir por todos los lados. Yo creo que un poco de racionalidad y mirada un poco desde la distancia conviene, para no entrar en la rabia, en la intolerancia y en la impotencia, que es donde se entra cuando ves las imágenes que están apaleando a alguien simplemente por salir a la calle, ¿no? Ir más allá y verlos de una perspectiva un poco más amplia, porque si no yo entraría en la rabia muy fácilmente. Eso es lo que yo hago. Intento no poner mucho la tele, la verdad. La pongo muy poco normalmente, pero es que ahora menos, porque es que el bombardeo de imágenes es continua y a mí esto me hace daño. Intento cuidarme mucho en eso. Estar con gente que me aprecia, estar con gente a la que quiero y hacer shasha, básicamente. Y mirar de pasar el bache lo mejor que podamos. Para mí es esto.
Yo estoy de acuerdo con María Luisa en el sentido de que es verdad que necesitamos estar con gente que nos cuide, ¿no? Y que nos trate bien y que independientemente de sus ideas o su, bueno, a ver, hay ideas que es muy difícil que te cuiden mucho si tienen esas ideas, ¿no? Pero en general, si me refiero a estos temas, yo en solo ha habido una persona que me ha girado la cara por temas políticos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que no me sabe mal, porque pienso en todo el resto de gente que aun teniendo ideas diferentes políticas, pues continuamos teniendo una buena relación, ¿no? Y tenemos una, y entonces eso es lo que, y un cuidado común, ¿no? Aunque no sea exagerado, pero sí que unos mínimos de cuidado mutuo sí que hay. Yo no pido que me mucho,
Sí, yo no. Creo que es lo mínimo, ¿no? Quería...
Es que esto de las discusiones políticas, que podían ser una cosa muy normal, porque es bueno discutir sobre qué ideas tienes o qué ideas tienen los demás, pero siempre intentamos convencer al otro de las nuestras y el otro de las suyas. Y aquí empieza el conflicto. ¿Y cómo parar esto? Bueno, yo me voy directamente.
Yo lo que intento es evitar discusiones. Yo tengo amigos muy españolistas que viven aquí y que no comparto, pero es que mi amistad va más allá de esto. Yo no me voy a pelear con ellos. El primer día lo tuve claro, el día del 1 de octubre, el día después, que no vimos igual la situación para nada. Yo dije, de política no vamos a hablar, nos queremos un montón y no voy a discutir por esto. Entonces yo ya no discuto, porque sé que no van a pensar igual y es una pena porque nuestra relación va más allá de lo político. Y para mí es más importante la relación, más que mis ideas políticas. Comparto otras cosas con ellos, son terapeutas, hace muchos años que nos conocemos, somos como una familia, yo no voy a discutir con ellos. ¿Sabes? Una opción personal.
¡Ay! Que se me ha desmayado el teléfono. ¡Ay, el teléfono!
Por ahí hay más personas que quizá quieran hablar.
Sí.
Y compartir, ¿no?, su opinión.
¿Puedes hablar?
¿Quieres hablar? No me acuerdo tu nombre. Porque
Francisco.
No,
Ella a lo mejor también quiere hablar.
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy Francisco, yo soy de Brasil. Agradezco por este espacio abierto acá. Entonces, perdóname por mi español un poco flaco y a los catalanes, a las catalanas, por no hablar su lengua. Pero yo creo que todo lo que pasa hoy acá en Cataluña, pero hablamos de Chile, hablamos de Ecuador, por toda parte hay peleas. Y bueno, sobre este tema de la gestión de las emociones, esto es la política. O sea, la política no se pasa por la racionalidad, sino por las emociones. Y hoy el modo de gobernar la población es gobernar las emociones, o sea, producir el miedo. O sea, el miedo es la manera más fácil de controlar a alguien. Un animal con miedo es un animal indefenso. Entonces, esta producción de miedo por toda parte, unos con miedo del comunismo, otro con miedo del nacionalismo, o bueno, esto en Brasil particularmente, nosotros vivimos en las elecciones y fue muy fuerte porque el odio, la rabia, y bueno, como dice el cantante Chico Buarque, que el miedo es padre de la rabia y la rabia madre de la violencia. Entonces ahí empieza con la producción del miedo y es contra esto que debemos luchar para reconocer a los otros que están próximos, que no son nuestros enemigos. Este es el problema: cuando empieza a producir el miedo en la población, uno pierde la referencia de quién son sus amigos o sus enemigos. Y bueno, así que se pasó en Brasil y bueno, en todo el mundo ahora no sabemos distinguir en qué lado estamos. Es difícil tomar una posición por una cuestión de la gestión de las emociones, de los sentimientos. Entonces, bueno, yo aquí como de pasaje, por suerte encontré este momento fervillante acá en Cataluña. Pero esto es bueno para conectarnos también con todo el mundo donde hay las peleas, los refugiados, bueno, los extranjeros, todos que nosotros somos. Entonces, que esto que pasa hoy en Cataluña, que para mí es muy importante estar acá en este momento, también para mirarnos contra el miedo, la alegría, el cuidado, y estos espacios de libertad, de encuentro, donde podemos fructificar la alegría del encuentro y no el miedo de lo extraño, de lo exterior. ¿Sí?
Bravo.
Gracias.
Julia.
Bueno, yo
este tema me toca muy de cerca porque mi familia lo vive mucho y bueno, son muy independentistas y muy, pero bueno, yo estoy bastante, bueno, tuve una época hace poco de plantearme muchas cosas porque veo a mi abuela, que convivo mucho con ella, y es como que se cree todo lo que le dicen por todas partes. Y creo que eso, y lo hablábamos antes, de los medios de comunicación, de esto tenemos que desconectar, como decía ella. O sea, es que es lo peor que podemos hacer. Y yo creo que para cuidarnos un poco más tenemos que dejar a un lado todo eso y en vez de informarnos a través de los móviles, las teles, las radios, yo creo que tenemos que hablar con la gente, hablar con las personas con las que convivimos cada día. Porque yo estos días he peleado con mi familia muchísimo, cada día, por el cansancio, por los nervios, por la desestabilidad emocional que teníamos todos y todas. Y lo que me dolía más de toda la situación era estar mal en casa. Estar mal en casa, que en casa es la gente que quiero, ¿no? Y si no puedo estar cómoda ni en mi casa, cuando fuera de mi casa estoy aún peor. Me parecía absurdo. Y bueno, esta es la semana pasada, a finales de semana ya habíamos vivido como algunas escenas así como duras dentro de casa y nos sentamos a hablar y nos pusimos de acuerdo en que cuando nos encontráramos todas en casa, sabiendo que todo el mundo estaba bien, porque eso es el miedo más atroz que tiene mi abuela, de no saber si hemos llegado a casa tranquilas y bien, pues una vez estamos todas bien y sabemos que estamos todas, hablar las cosas, decir cómo nos sentimos, compartir, pero siempre desde el respeto y desde intentar no discutir sobre estos temas, sino debatir y hablarlo y poder abrazarnos todas, porque, bueno, yo creo que es lo importante, ¿no? Porque, bueno, yo creo que tenemos que hacer como, bueno, buscar espacios de cuidados y de efectividad emocional positivos, pero en espacios pequeños, porque a gran escala ya estamos viendo que es muy complicado y todo el mundo piensa diferente, ¿no? Y si empezamos por los pequeños, quizá podemos ir haciendo más grande todos estos círculos de cuidados, ¿no?
Muchas gracias, Julia. Para que hablemos todos un poco.
Tendríamos igual que poner un poco de música y por un momento.
Ahora
Radio Nicosia 91.4 como la banda FM.
Hasta la final.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Agradecemos
Y ahora entra Renata, que se había quedado en la cola.
Hola, buenas tardes. Soy Renata, soy de Brasil también. Y estaba ahora dando vueltas en pensamiento. Es que las últimas semanas han sido muy intensas, ¿no? Y comparto de los compañeros y compañeras que he hablado de las estrategias, ¿no? De cómo hacer la gerencia de estas emociones en un tiempo donde el cuerpo está apartado, ¿no? El cuerpo como que es una máquina, entonces quedamos con el pensamiento a todo tiempo, ¿no? ¿Cómo se dice? Mi castellano es terrible, ascendido y mirando las teles, los móviles, y cuando vas a dormir, ¿no? No te duermes muy fácil, te quedas allí también pensando, y ese cuerpo va como que padeciendo, ¿no? Va sintiendo dolor, y es un cuerpo que está siendo silenciado, ¿no? Por todas estas cuestiones, y ahorita mismo, hace como un par de semanas, en Brasil, nosotros estamos viviendo una situación que es fatal, ¿no? Que también habla un poco de este cuerpo, que hace algunos días que una plataforma petrolera, ¿no? Se ha rompido, y toda a costa, ¿no? Del nordeste brasileño está como degradada. Y el gobierno federal, ¿no? El presidente de Brasil no ha hecho nada. Y los trabajadores, ¿no? Están se metiendo en el mar para hacer algo, ¿no? Para salvar, porque allí es su fuente de trabajo, su fuente de renda. Y cuando miré, ¿no? Todos los cuerpos allí con los aceites en su cuerpo, que es un aceite negro, ¿no? Que es petróleo. Y que eso es terrible, ¿no? Entonces me puse a llorar por horas. Y la sensación que tenía era que mi mente no acompañaba como que mi cuerpo estaba sintiendo, ¿no? Es como que tuve un acceso, ¿no? Para dejar que ese cuerpo pudiera hablar en este momento. Y para mí, lo creo que es importante en este momento pensar la estrategia de como de reducción de daños, ¿no? Desde esta mirada de un cuerpo y de un mundo que está totalmente globalizado y que nosotros no nos tocamos tanto, ¿no? No nos miramos, no nos sentimos. Entonces es un poco de esto que para mí es el mayor desafío de ahora, ¿no? Es cómo politizar, ¿no? Las cosas que sentimos, ¿no? Para que no nos quede paralizadas, ¿no? Por toda esta represión, por toda esta crisis que estamos viviendo.
Muy bien.
Bien, yo quería decir que parece que el principal peligro de todo este marrón es el deterioro de la convivencia, ¿no? El deterioro lo hemos visto, hablado, hemos tenido hasta ahora, pues una convivencia privilegiada, sin miedo, sin abiertos, libres. Esperemos que eso no se nos vuelva en contra y tengamos que esconder nuestras opiniones y todo esto, ¿no? Lo digo, Che había dicho una cosa similar con la población refugiada en Grecia, no tiene una convivencia buena. Aquí parece que la convivencia, pues va, el proceso va minando en la convivencia, empieza a minar en la convivencia, ¿no? Pero también hay motivos para la esperanza, ¿no? Porque hay un grupo, un conjunto, creo, no quiero decir de quiénes son, creo que son un partido, pero no estoy seguro, que se interponen entre la policía y los manifestantes violentos
para apaciguar el ambiente, ¿no? Y eso hay que alabarlo mucho y, bueno, sí. Aquí se pueden cortar de raíz comportamientos que podrían llevarnos a un deterioro de la convivencia y de la libertad, ¿no? Bueno, pues esto, básicamente esto, ¿no?
Damos paso a Martín.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo.
A Radio Nicosia, llarga vida al Contacura, amb Natàlia Maxent.
Qué contento, me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos.
És fosc, no hi ha cap llum a l'horitzó. Els camins han perdut la seva força, no hi ha bifurcacions. La tristesa ho omple tot, el pes del passat és tortuós. Els llums s'han apagat i tot es difumina. Un pas a la deriva. Camino i camino no trobo la sortida, un laberint dins les meves entranyes. És confús. La pluja cau i em mulla, els pensaments xops i igualits. Han mort les idees, s'han ofegat, no hi ha supervivents. Cap xiulet per socórrer'm. Els trens s'han descarrilat. No puc respirar, els ulls s'obliden, les mans no me les veig. No hi ha futur, el passat és viu i el present caduca. Tinc por, estic paralitzada, tremolo. Crido i la veu no em respon. Un malson més, un dia més. El món se m'escapa. Un pes a les sabates i jo caic com un nàufrag sense barca ni rems. L'abisme, el penya-segat em crida i jo vull anar, caure i no sobreviure. Gràcies i aquí s'acaba la llarga vida al conte curt.
Ah, vienen los músicos.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Them smartphones don't beat 'em. Give it in and in the take to the daily. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí un miércoles más. Esta semana tenemos aquí a un grupo de Hospitalet llamados FDH, Falsa Expresión de Hipocresía. Yo os conozco ya hace tiempo y no sé de dónde viene el nombre del grupo, FDH.
Bueno, en varias circunstancias, o sea, se confunde un montón de cosas. Viene de años atrás y al final, bueno, elegimos este nombre por todo lo que conlleva con la metáfora en sí, que es bastante extenso y complicado explicar lo que significa falsa expresión de hipocresía.
No, si tenemos aquí 40 minutos, pues no hay prisa.
Bueno, una falsa expresión de hipocresía, por ejemplo, es ahora que está el tema de quiénes son los violentos, y la gente de la calle o la policía. La policía nos cuida de ciertos delincuentes, pero a nosotros quién nos cuida de la policía, ¿no? Eso es una falsa expresión de hipocresía, los políticos, sí, darte cuenta de la realidad en la que vives y sobrellevarla o lucharla de la mejor manera que sepas.
Hay policías que están...
He simplificado mucho, Oscar.
Y hay policías que son violentos también.
¿Cómo, perdona?
Que hay policías infiltrados violentos.
Hombre, claro. Que revienta la manifestación, lo sabemos de toda la vida. Claro. Esto no es nuevo. Esto es.
Eso de la violencia estatal permitida no lo acabo de digerir.
No, es que lo suyo no es violencia, lo suyo es mantener el orden.
Sí, sí.
Según dicen ellos, ¿no? Entonces, claro. Es complicado. Sí,
mantener
sí.
Mantener el desorden, ¿no? Más que nada.
Sí, 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 sí. El orden lo mantenemos nosotros, ellos son el desorden, desde luego.
¿Y qué más? Hace ya tiempo vino aquí Mico Guagua y me dijo una noticia que no sabía nada. Me lo contaba el Tano, que por cierto tiene una canción que colabora con vosotros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, no puedo parar.
No puedo parar el último CD que grabamos.
Me comentó que YouTube ahora le ha dado por meter publicidad en los anuncios de. Bueno, en los vídeos. Sí, sí, sí. Y que no pagan duro a los grupos.
Bueno. Yo sí, no he llegado a tener publicidad en los vídeos, quizás por visitas, pero sobre todo esto es un gran filtro a la hora de que te van a poner, te paguen o no te paguen, te ponen publicidad, ¿qué tipo de publicidad? Porque si tú tienes tu canal propio, que estás promoviendo
¿eso?
Un ideal, una forma, es un... Y que luego te me ponga Banco Santander. Pues lo siento, pero no, ¿sabes? No pega, ¿no? Y aparte, no sé cómo es la opción esta, ¿eh? No llegaba a esto y... Pero vamos, que no. Entonces se cerraría el YouTube, que hay muchas más plataformas y formas de llegar a la gente por medio de vídeos también.
Sí, pero claro. Lo dijo el Tano.
No puede ser.
Y nada, que comentaba antes también que vuestro estilo, que son lo que dice reggae, ska... también.
Sí, un poco metal, metido flamenco
y
también.
No, tipo...
no, hemos quitado riquitón ni trap y cosas de esas, lo hemos quitado, no podemos con ellos. Fran me dejaría.
Pues sí. Si queréis tocar un salto, una canción,
Sí, ya, aquí hemos venido a jugar, sí. Bueno, pues venga, va, pues batacazo, es así el tema un poquito más. Bueno, hicimos el primer videoclip y se quedó como un poquito que la gente parece que conoce más, ¿no? Entonces...
Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, a quien con que nadie contaba. Como la brisa cae en la mañana, como el aire de tramontana, suave y fuerte y una bestia silenciada, un león agazapado y esperando su carnada, y el momento va a llegar hoy. No me diga que no está listo, yo lo estoy. Babilón, prepárate, calla, voy a mover tus cimientos porque soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquel con quien nadie contaba, tu mente perversa no la aguanto más, no vais a poder hacer nada, tus pilares se van a estrellar, contra el suelo batacazo, muerta tu conciencia. Calle en la mañana, como el aire de tramontana, suave y fuerte y una bestia silenciada, un león agazapado. sentado y esperando su carnada y el momento ha llegado hoy. No me diga que no está listo, yo lo estoy. Babilón, prepárate, calla, voy a mover tus cimientos porque soy. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquel con quien nadie contaba. Tu mente perversa no la aguanto más, no vais a poder hacer nada. Tus pilares se van a estrellar contra el suelo, batacazo, vuelta tu conciencia. Soy el puño que se levanta, soy el puño que se levanta, soy el puño que se levanta.
Gracias. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
He leído, bueno, también me han pasado una pregunta por aquí, que en vuestras letras habláis sobre contenido social. ¿Y qué contenido sois?
Pues en realidad es la que vivimos todos los días. Cada uno de nuestros vecinos, nosotros, inquietudes, desde el amor a rabia, a odio también.
A mí me ha pasado una putada bien terrible, porque antes de ir para acá, para la radio, me han llevado un cartero y dentro de poco hay elecciones. Y ya es lo que me ha pasado, ¿eh? Te lo puedo imaginar. Que me han vuelto a nombrar otra vez por el segundo año
consecutivo. Qué suerte la tuya, Oscar.
Por segundo año consecutivo, presidente de mesa. Y lo mandé el año,
es una putada.
Lo mandé el año pasado a tomar por culo. Lo mandé el año pasado a tomar por culo y me han vuelto. Eso es una injusticia, es una injusticia
grande.
Tenemos una canción que se llama Injusticia también.
luego te la vas también y te la pones en casa y me meditas mientras tanto. Yo conmigo tendrán un problema, la verdad, no pienso ir, lo siento, no.
Bueno, hola, soy Marcos.
Hola, ha dicho.
Cada semana tratamos un tema aquí, que vertebra, digamos, el programa. Y hoy hablábamos, claro, como está tan candente, pues, todo lo que es la situación política. Decidíamos no hablar de la situación política, que ahí ya está hablando como las 24 horas todos los medios de comunicación.
Son casados.
Pero sí que queríamos comentar, o estábamos comentando un poco cómo nos sentíamos o cómo nos sentimos ante esta situación, más que qué pasa o cuál es nuestro punto de vista, qué nos pasa a nosotros. Y me preguntaba si vosotros de alguna forma estabais afectados o cómo os afectaba o cómo vivíais todos estos momentos, si sois de aquí también y si lo vivís cómo lo vivís.
Nosotros venimos de Hospitalet. Hospitalet parece ser que el barrio, en general, somos 12 barrios, pero bueno, el barrio es todo conjunto. El barrio parece que está, bueno, cuelga cada uno sus banderas, quien las tiene, quien no. A mí particularmente no me afecta nada. No se ve tanto, quizás, tanto meollo como en Barcelona. Lo único que te puede afectar a título personal, por lo menos, y hablando por mí mismo, es eso, ¿no? Que se habla, le llena la boca de democracia, pero luego no te dejan hablar. No te dejan opinar, ley mordazas, varios. Y lo siguen llamando democracia. Y encima, una democracia avanzada. O sea, es cojonudo. Y a mí particularmente no me afecta. No me afecta porque yo no creo en las banderas ni creo en los países. Entonces, no me afecta directamente. Indirectamente, con vecinos, amigos, pues sí. La violencia. Yo siempre creo que la violencia siempre la ejerce el Estado. Porque la gente, aunque quiero pensar que la gente siempre es buena. Para que también se corrompe. El ser humano se corrompe. Desde niños no hay niños buenos ni hay niños malos. No hay niños racistas, no hay niños pegones. Hay niños que son más movidos, menos movidos. Entonces generamos esta educación y generamos una sociedad. Entonces me niego a que la violencia la ejerza el pueblo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. El pueblo siempre se ha defendido y de hecho ahí está la historia. Entonces particularmente no me interesa mucho lo que dicen. De hecho son cansados por eso, porque ostras, otra vez los de uno, los de otro. Que se exprese la gente libremente me parece estupendo. pero lo que no le llamen democracia. Y por el tema de las banderas a mí no, no me afecta.
¿Quieres hacerte la pregunta?
Yo sufro como otra gente y bueno, es una cosa personal, habrá gente que no está de acuerdo conmigo, pues mira, yo lo siento, pero yo tengo la sensación de que hay ciertas coartadas que se hacen libremente de gente que se piensa que se puede integrar más volcando su incomprensión contra ti, ese llamado estigma contra la gente con diferentes diagnósticos, y parece, tengo una sensación como que, bueno, yo como soy X, lo que sea, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no voy a particularizar, ¿no? Como yo soy de ese grupo que luchan contra las injusticias sociales, me puedo permitir el hecho de discriminarte a ti, o sea, en mi caso contra mí, aunque esté haciendo una práctica fascista, ¿no? Porque los nazis eliminaban a los gente con diagnóstico porque les molestaban. Sí. Entonces, ellos no nos eliminan, pero nos discriminan. Entonces, yo quería pensar contigo, que preguntarte qué te parece esas coartadas de gente que dice, bueno, yo llevo la bandera de tal, pero te discrimino, ¿no? O sea, ¿qué te parece?
Bueno, libre pensamiento, ¿eh? O sea, cada uno puede elegir y decidir con su vida, hacer, pensar lo que quiera. Yo creo que la base está en el respeto, también en la empatía. Yo no sé, yo por ejemplo, Fran, más directo, por ejemplo, en esta mesa, ¿no? Discrepamos a veces, pero no nos enfadamos, no tenemos por qué pensar igual, o sea. Está bien, que todos seamos diferentes.
Hablamos y nos entendemos, ¿no? Ese diálogo que piden tanto y que no aparece por ningún lado.
Fran, cógeme el teléfono.
Eso digo yo, cabrón. Que se debería de dialogar
eso
más.
Ha sido, ¿no?
No, pero es cierto.
Sí, así me tiene, ¿eh?
No. Yo cuando me tocaba, la edad que me tocaba eso, no había teléfonos móviles. No había, no existía. No, ya te digo, o sea, no sé. El tema está, es calentito y es complicado, ¿eh? Sí. Porque desde el respeto hacia la opinión de los demás, hay unas opiniones que las puedes respetar, otras quizás las respetas, pero no las toleras, que son cosas diferentes. Sí. Pero bueno, pues cada uno que haga lo, no sé, es que destrozan Barcelona. Están destrozando Barcelona metiendo un transatlántico aquí lleno de guiris. Es que, y eso se supone que no, el estudio equivale a 35.000 coches. Hostia, ¿es un barco 35.000 coches? Joder, ¿cuántos barcos entran aquí? Eso también es violento hacia una ciudad y pone de mala a una ciudad, ¿no? No sé, no solo es quemar contenedores. Por esta regla de tres decimos que también que quemar contenedores está bien porque crea puestos de trabajo. ¿Qué pasó esto con la empresa de armas? Que no, se vuelva un Cádiz no sé qué, que iba a cerrar la empresa de armas y ¡oh, ha cerrado muchas familias aquí en la calle! Pero que con estas armas estamos matando a gente en Yemen. Entonces, no lo entiendo. Y la gente salió a la calle. Son puestos de trabajo. Bueno, pues pensemos lo que los contenedores también son puestos de trabajo. Es que, no sé, es...
Bueno,
es un poco...
Tengo de pensar positivamente, porque sí. Soy músico, desde la música se pueden generar muchos movimientos de paz,
sí,
de no
sí.
violencia, de resistencia,
sí.
de igualdad.
Sí.
Siempre se ha utilizado, ¿no? Siempre se ha utilizado.
El músico tiene un compromiso.
Tiene un compromiso fiel.
Sí.
Un compromiso
sí.
muy fiel.
En denunciar, en apoyar. En...
Sí. O sea, realmente yo, o sea, confío más en los músicos que en los políticos.
No, eso es fácil.
Eso es fácil de cajón. Pero me vas a decir tú a mí, ¿cuál sería tu mensaje ahora?
¿A sociedad en general?
Sociedad.
Hostia, cambiar que nos vamos al garete. O sea, cambiar ya. Vuestros estatutos, vuestras cosas, vuestras economías, vuestros actos, todo, cambiar ya, nos vamos a cargar ya, Grete. Yo tengo dos hijas, me sabe mal. A veces pienso si he sido egoísta en traer niñas al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, es verdad, porque el mundo es el que hay, el mundo yeah. es una mierda, o sea, el mundo es el que hay, lo podemos cambiar, en eso estamos, esa es nuestra lucha también, individual y colectiva, ¿no? Pero, hostia, pienso que a veces he sido egoísta. Pero bueno, intentaremos dejar mejores niños al mundo. No mejor mundo para los niños, no. Los niños serán el mundo el día de mañana. Nosotros nos vamos, o sea. ¿No?
La humanidad no se va.
No lo sé, nos estamos condenando, ¿eh? Pues está la cosa calentita.
Pero de momento no se va.
Bueno, estamos aquí, en eso estamos. Y luchando para que sea mejor. Y
hay que confiar.
Creando conciencia, conocimiento.
Sí.
Autocrítica.
Sí.
Importante.
Cantar.
¿También? ¿Otra? Venga, va. Venga, va, Fran, decide. Bueno, mira, una, no, vamos a hacer más reggae. Si es que el ska con guitarras españolas queda un poco a... Vamos a hacer una versión que siempre la hacemos por ahí, las radios y eso.
Sí,
y...
a ver si colaba.
Hacemos una versión también, bueno, todos nacemos de algún sitio. Y desde... Pues está desde el Club de los Poetas Violentos, se llama La Espiral. Es una... Claro, es hip hop y nosotros lo hemos transformado un poquito en reggae, en nuestro estilo y tal. Y bueno, aquí hay tema. Nos podéis invitar a otro programa y seguimos. Venga, vamos allá.
Mi barrio está mal y tu barrio sigue mal, pero miras que mi barrio está mal y tu barrio sigue mal. Mi barrio está mal y tu barrio sigue mal. Y mi barrio está mal y tu barrio está mal, pero no eres tú tararo, siempre han estado igual. África está mal y Sudamérica está mal, y seguimos girando dentro de las espirales. A cada vuelta, vuelta empezará, que si tu padre fue cabo, tú no serás general. De tu cuerda depende tu escala, y tu posición depende tu renta. No vayas si mi barrio sigue mal, y tu barrio sigue mal, pero no resultará, no siempre han estado igual. Y así, África está mal, todo el planeta sigue mal, y seguimos girando dentro de las espirales. A cada vuelta, vuelta empezará, que si tu padre fue cabo, tú no serás general. De tu cuerda depende tu escala, y tu posición depende tu renta anual. Y si tú no vuelas alto, dime si derrimas tanto asfalto, y así nunca podrás dar el salto, y a ti te tragará el asfalto. Pues atento al micro que ya ahora te cuento, que esto es una espiral de mí y a ti te pilla dentro. Mira ni te mira, te puede atrapar en cualquier momento. Sí, pues atento al micro que ya ahora te cuento, que esto es una espiral de mí y a ti te pilla dentro. Mira ni te mira, te puede atrapar en cualquier momento. Sí, y esta funga como una espiral sin final, cuando ve que tienes algo te vuelva a escapar. Dale duro, pega duro, no te dejes estar tanto. La única manera de poder aguantar. Por eso dice el orujo está en sal, bien condimentado con pimienta y sal. Este chico, la cosa en mi barrio va mal, y en la puta vida todo sigue igual. Ya chica atenta que oye más de mí, estaba atacado con mi estilo, Mr. Raga. Fija, chica atenta que oye más de mí, estaba atacado con mi estilo, Mr. Raga. Fija, que mi barrio sigue mal, 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 pero miras que mi barrio sigue mal, 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 pero miras que mi barrio sigue mal, mal, mal. Todo el planeta sigue mal, igual, fatal.
Era la idónea.
En diciembre sacáis nuevo LP, digo, nuevo videoclip.
¿Quién te ha dicho eso?
No sé,
eso todavía es secreto, lo acabas de desvelar, tío.
No sé.
Fuera sorpresa de los posts de Instagram, fuera sorpresa. No, acabas de joder. Oscar.
Estamos trabajando en ello, es cierto, ¿eh?
En teoría sí, en teoría queremos sacarlo, sí, sí. Tenemos dos videoclips oficiales como tal, luego de vídeos varios, ¿no? Pero sí, sí.
Sí, ahora queremos sacar No Lo Conseguiréis, que hemos grabado con Chalar, Chalar 58, nos ha producido. Y bueno, ha colaborado Red Delgado, igual que Tano colaboró en... Y bueno, sí, tenemos el audio y el vídeo está...
Hostias, ¿cómo suena, eh? El año 2020.
Sí, sí, suena redondo, ¿no?
Es el siglo XXI.
Todavía no me ha llegado, queda lejos.
No, no, no. Siglo XXI, no. No, año... Sí. Ni tenéis algún plan ya para... No sé, es
una... Estamos trabajando en ello. Estamos organizándonos mejor el directo. Estamos trabajando mucho en el estudio. Por eso estamos que no estamos. Estamos ahí, hacemos salida de en acústico y tal, pero... en eléctrico desde hace unos meses atrás nos parece que estamos ahí medio parados por eso, por el crear más escenografía, más directo y...
Mañana va a ser un día histórico, mañana.
Es jueves.
Sacan a Franco de ahí de...
Hostia.
De Valle de los Caídos. Dicen que bueno, podían ponerlo allí en la iglesia, bueno, en el cementerio, en el pardo. Yo he pensado que podían hacer un, repartirlo por varias partes de España y hacer franquicias.
También podían prender el fuego, tirar una cuneta y sin problema. Está bien, está bien.
Hostia. Pues nada, si queréis preguntar alguna cosa más por ahí. Dicen por aquí que no. Pues muchas gracias de haber venido.
Gracias a vosotros. Un placer estar en la Nicosia, lo sabéis.
Y espero que cuando la próxima vez que vengáis ya hacemos en el Raval.
Vale,
en
sí, sí.
Local, más grande, más
como queráis. Yo podemos traer más músicos también. Sí, no hay problema. Hasta 8.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.
Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquel con que nadie contaba, como la brisa cae en la mañana, como el aire de tramontana, suave y fuerte y una bestia silenciada, un león agazapado y esperando su carnada, y el momento ha llegado hoy. No me digas que no estás listo, yo lo estoy. Babilonia, prepárate, calla, voy a mover tus cimientos porque soy. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquel con que nadie contaba. Tu mente de lucha no la aguanto más, no vais a poder hacer nada. Se van a estrellar contra el suelo, mata tanto que a tu conciencia. Esperando su carnada y el momento ha llegado hoy. Me digas que no está listo, yo lo estoy. Babilonia, prepárate, calla, voy a mover tus cimientos porque soy. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrillero loco, aquello que nadie contaba. Tu mente perversa no la aguanto más, no vais a poder.
Radio Nicosia, lo que pasa en el estado puro, 91.4, Contrabanda FM.
¡Yepa! Y vamos consolidando etapas, y ahora pasamos a la etapa vegana con María Luisa y Ferran.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hoy vamos a hablar de los huevos. Hemos...
Sí, las risitas generalizadas ya lo sabíamos, sí. Pero vamos a traspasar esto, porque somos gente madura emocionalmente. Venga, Ferran,
pues,
ánimo.
Pues sí, pues bueno, pues los huevos, digamos que, aunque no lo parezca, si a primera vista, comportan mucha crueldad animal. O sea, las gallinas ponedoras realmente viven, pues, esclavizadas, viven en unas granjas. Bueno, hay diferentes grados de esclavitud, ¿no? Aquello que ponen en el huevo, el 0, 1, 2 y 3. Pero bueno, el 0 no significa que sea cero esclavitud, ¿eh? O sea, el 0 es que están, pues, como en una cárcel, que hay...
Como dijiste antes, que las medidas de cómo era esto.
Sí, hay, es un exterior que tiene que tener de 3x3 metros, ¿no?
Para 25
gallinas, o sea, sí, eso es el patio de una cárcel, ¿no? Entonces, pues, digamos que hay muchas técnicas que usan para que sean más productivas, pues porque hoy en día los animales, como están vistos solos como máquinas de producción, pues se hace que sean cada vez más productivos. En la naturaleza, una gallina silvestre da 12 huevos al año. Es la cantidad natural media que da una gallina. Ahora pues las han ido modificando de manera que han conseguido que puedan dar hasta 300 huevos al año. O sea, eso es mediante modificaciones, mediante hormonas, mediante tener la luz encendida todo el día, mediante la muda forzada de plumas. O sea, a veces se las arrancan una a una para que tenga que mudar las plumas y tenga que entonces produzca más huevos por un efecto que hace con el calcio.
Y también les cortan el pico porque entre ellas se canibalizan.
Efectivamente, o sea, en esas condiciones de estrés tan extremo se vuelven locas, se canibalizan y la única solución es cortar el pico. De manera que entonces, digamos que al explotador le sirve doblemente. Por una parte no se mutilan y por otra comen mucho más, porque con el pico cortado, en vez de acabar en punta, acaba pues en un como si fuera romo, ¿no? Entonces ahí cabe muchísima más comida y no se da cuenta y come mucho más, con lo cual la producción de huevos también es mayor y el tamaño de los huevos también es mayor. ¿Eso qué les produce muchas veces? Pues que a veces se les atascan huevos dentro. Y eso pues les provoca una gangrena y la muerte. O sea, una muerte que dolorosa, durante 10 días igual está la gangrena y al final se muere. Pueden llegar a acumular varios huevos en su interior, o sea, en los conductos pueden tener hasta 10 huevos. Más de una vez se han encontrado gallinas muertas, o sea, cuando va el operario se encuentra un montón de gallinas muertas. Pues de esas gallinas que pueden llevar ahí hasta 15 días, aún sacan los huevos que les quedan dentro y los usan. Sí, para huevo en polvo, para galletas con huevo, pastas al huevo, y el resto de la gallina pues para caldos ave creme, para nuggets, etcétera, aunque lleve 15 días muerta, una vez la hierven a 100 grados o le echan antibióticos, esa carne es legal y se puede usar.
¿Qué? ¿Cómo se queda el cuerpo ahora?
Un poco heavy, ¿no?
Pues es que es heavy, es que lo es. Es que lo es. Lo es, lo es. Sí. Bueno. Y aparte la vida que llevan cuando están dentro, se vuelven, o sea, mentalmente hacen estereotipias y hacen como si fuera enfermedades mentales de los animales, una por estar en un sitio reducido. Sí. Realmente se comen entre ellas, pero realmente se deteriora la salud física y mental del animal cuando está dentro.
¿Qué recomendarías en términos de proteínas para recuperar? Porque supuestamente los huevos tienen una serie de proteínas.
Etcétera. Vale.
¿Cómo equilibrarías esa...?
Yo diría, en conjunto, comemos muchas más proteínas de las necesarias. Es lo que, o sea, es lo que hemos dicho varias veces. El que necesita un aporte extra de proteína tiene proteína de cáñamo, de guisante, de garbanzo, que son mucho más adecuadas para nosotros. Y que bueno, o sea, las usan hasta deportistas de élite, culturistas, corredores.
Y frutos secos también.
Frutos secos también es un gran aporte proteico.
Y cereales que llevan cáscara, por ejemplo, como el arroz integral, también lleva proteína.
Sí.
Los cereales completos normalmente llevan proteínas, menos cantidad, pero también las llevan.
Y si ya miramos a nivel culinario, pues el huevo se puede sustituir de muchas maneras según lo que se vaya a hacer. La típica tortilla de patatas, pues los veganos la hacemos con harina de garbanzo y queda idéntica. Y ahora, por cierto, en el Lidl se encuentra también, para el que no quiera hacérselo.
Al mismo precio, por eso, que la tortilla normal.
Muy barata, sí, 1,50€ y es medio kilo de tortilla, o sea, está muy bien. Y luego, pues para hacer bizcochos hay diferentes mezclas, hay algunos que se sustituye por plátano batido, en otros casos por agar agar, en otros casos, ¿qué otras maneras? Que ver, la cocinera de casa es mi madre, ya os sabría decir 4 o 5 cosas más. Por linaza, el lino sumergido en agua hace como un mucílago, como una viscosidad, y eso también se usa mucho como sustituto del huevo.
No, y la chía y el lino también.
También, sí.
Mojándolas suelta el mucílago y entonces ya se puede reutilizar como si fuera agar agar.
Sí.
Pero, a ver, no es una coproteína completa, ¿no? Porque los aminoácidos no son... No son... A ver, yo me acuerdo de mis... Ahora no lo tengo muy, muy claro.
¿A cuál te refieres, al huevo?
Sí. No, a todas las proteínas que estás nombrando, no son las proteínas completas, porque los la cadena de aminoácidos no hacen lo que digamos la B12. Entonces se tienen que complementar.
La B12 no tiene nada que ver. La B12 es una vitamina, no tiene nada que ver. No, las cadenas de proteínas se si tú tomas un alimento que tenga la cadena de proteína completa, igualmente la tiene que deshacer y luego en el cuerpo volver a ensamblar. Por tanto, si tú le das los aminoácidos por separado, la combinación cereal y legumbre da todos los aminoácidos.
De hecho, el higienismo es lo que hacía. La combinación de cereal y legumbre en el mismo plato, lo que hace es sustituir lo que tú estás diciendo del huevo.
Pero es por lo que te estoy diciendo, que hay que tener una muy variada.
Bueno, entonces hay que comer con sentido común y con cabeza. No se puede comer todo el día chocolate porque seas vegano.
No, pero no estoy diciendo comer chocolate, sino que dentro de comer vegano, o sea, hay que comer una gran cantidad de proteína vegetal, pero muy variada,
claro, pero
para que sea...
pero no es una gran cantidad.
Pero no es cantidad.
No es cantidad, sino variedad.
Vale, pero es que
para que aporte esa proteína completa.
Pero la alimentación omnívora también, claro, has de comer variado, claro. Igual. Porque si comes de lo mismo, al final acabas teniendo
que
las
no estoy
proteínas.
Defendiendo la vegetal.
No, yo digo lo que...
Estoy diciendo porque si no, no tienes...
Pero que es una variedad muy normal, muy cotidiana, o sea, los platos veganos cotidianos ya llevan esa variedad, o sea, no es que haya que ir buscando expresamente productos extraños, no, una variedad común, el que toma pues arroz, lentejas, pasta, garbanzos, frijoles, todo esto ya nos da una variedad, y ni siquiera hace falta, si alguien dice, no, a mí los frijoles no me gustan, a mí el tal... Tomas unas cuantas cosas de estas y
eso sí,
y
ahí
con
sí.
Eso ya hay bastante variedad.
Eso sí que es bastante es variedad. Vale.
Es como cambiar el chip de en vez de
eso me quedo, pero ya si empiezas con las algas y el agar-agar,
no es necesario.
No, las algas sí que son necesarias porque da muchas vitaminas.
Pero a ver, son un complemento, pero no son imprescindibles ni mucho menos. Lo digo porque es que la gente que no se piense, porque mucha gente no le gusta ni no es necesario.
Yo las he tomado y a mí me gusta porque tiene muchas vitaminas y
aparte regula mucho, tiene minerales y
tiene
es una
minerales,
sal sana,
sí,
no tienes que añadir sal a los alimentos. Luego también regulan también la absorción, a mí me parece muy completa. Puedes pasar sin ellas, pero la verdad es que es un complemento muy bueno.
Yo
lo tomo cada día prácticamente.
Pero sobre todo yo cuando os oigo hablar siempre, tengo un poco la obsesión de la B12, ¿no? O sea, porque siempre hay que...
Es diferente, la B12 es una vitamina,
tengo
el tema de las proteínas.
El miedo de la carencia de la B12, que siempre hay que tomar un suplemento de la B12 que siempre que está en la proteína...
Pero
animal está
en el animal, pero no en la proteína. Mira, voy a aclarar brevemente el tema.
Acláralo,
de la B12.
Por favor,
la B12 está en las bacterias. Entonces, los animales la producimos en teoría de natural en nuestro intestino. O sea, el ser humano en teoría no tendría que ingerir B12 de fuera porque la producimos en el intestino.
Lo que pasa es que ahora ya no se produce.
No se produce o no suficiente cantidad porque por lo tenemos atrofiado por pesticidas, por carne, por alcohol, por un montón
porque
de cosas.
Porque la tierra no da lo que tiene que dar para que luego pueda esa B12 salir.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Nos dan... Vale. Las personas que comen carne comen suplementos que le dan al animal de B12, porque el animal en condiciones de granja tampoco la produce, y los veganos tomamos el mismo suplemento, pero hecho de una manera natural con cultivo bacteriano.
Es que ser omnívoro no te garantiza que tengas una deficiencia de B12, que es lo que la gente piensa.
Bueno,
no te garantiza.
Bueno,
no.
Bueno, nuestra sección de hoy.
La sección de hoy, la verdad es que es un placer. Es un placer escucharos. Aunque no lo creas, Luisa, vale, a Luisa es mucha información.
Gracias, Mica, yo también te quiero.
Nosotros no tenemos tanta información de eso y a veces fallamos.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, poquito a poquito.
Poco a poco, vamos a aprender, ¿vale?
Sí que sí.
Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nicosia era la última ciudad dividida por murallas, ideas, regiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separando es Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. But it's something that I must believe in.
and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when